Si lo titulara, lo llamaría la palabra. Se nos dice en el capítulo 17 del libro de Lucas que llegó a cierta aldea y 10 leprosos alzaron la voz y dijeron, «Maestro, ten misericordia de nosotros», y, mirándolos, dijo, «Ide y mostraos a los sacerdotes». Mientras iban, fueron limpiados. Entonces, cada palabra de las Escrituras es un mensaje para nosotros, porque la Biblia es simplemente la palabra de Dios que no guardaría silencio y no podría expresarse de otra manera, simplemente derramada a través de aquellos que estaban calificados para recibirla. Entonces, en esta pequeña y sencilla historia, tú y yo podríamos transformar todo nuestro mundo si tan solo pudiéramos extraer su mensaje, que intenta decirnos la historia. Cuando escuchas la palabra leproso, piensas en alguna persona inmunda que es apartada de la sociedad y no puede mezclarse con el hombre porque es inmunda y es contagiosa. Pero usted y yo hemos sido dejados de lado y condenados al ostracismo social, financiero e intelectual, condenados al ostracismo de mil maneras, y nosotros somos los leprosos. Entonces, ¿qué intenta decirnos esta historia? Él les dijo, «Ide y mostraos a los sacerdotes». Bueno, en el mundo antiguo el sacerdote no era solo quien instruía al hombre en la palabra de Dios, también era el médico. Y solo un certificado de su aprobación podía permitir que alguien que estaba condenado al ostracismo se mezclara libremente con la multitud. Así que muéstrate a los sacerdotes y si él aprueba tu limpieza, te dará ese certificado de aprobación, entonces podrás mezclarte libremente con la multitud. Y mientras iban, fueron limpiados, ¡qué historia! Usted y yo, mientras estamos aquí, supongamos que ahora estuviéramos avergonzados, digamos, financieramente, ¿cómo tomaría esta historia y me limpiaría de esa pobreza y me encontraría con una sensación de seguridad? ¿Cómo lo haría? En primer lugar, aquí hay una acción, producir lo nuevo requiere una reorganización completa del mobiliario de la mente. Bueno, los muebles de mi mente, de tu mente, de nuestras mentes, son simplemente los que conocemos. Tenemos amigos, tenemos parientes, y todas estas personas, en realidad, son muebles de la mente. Cualquier reordenamiento cambiaría de significado, ¿no es así? Pero cualquier reordenamiento. Y entonces, si esta noche estuviera en una oficina y deseara una posición más alta en esa oficina con mayor responsabilidad y más ingresos, en mi mente vería la misma oficina y me vería a mí mismo ocupando una posición diferente en esa oficina. Y ese cambio automáticamente me cambiaría en relación con todos en esa oficina. Todos tendrían que verme de manera diferente, porque yo los vería a ellos de manera diferente. Guión bajo, guión bajo, guión bajo. Ahora veo a todos de manera diferente en ese estado. Y simplemente hazlos, por un pequeño momento, simplemente haz que permanezcan estacionarios en mi mente como te prepararía para un retrato. Si voy a tomarte una foto te pediría que poses de cierta manera, cuando lo haga bien, lo romperé. Entonces, en mi mente lo hago, hago esta estructura reorganizada de la mente, permaneciendo estacionaria el tiempo suficiente para poder tomar una fotografía de ella, una imagen mental. Lo miras mentalmente e inhalas hasta sentir una sensación de alivio. Una emoción peculiar te recorre. De todos los placeres del mundo, el alivio es el que se siente más intensamente. Creo que cualquiera ha tenido esto, cualquiera aquí, sin duda, ha tenido esta experiencia, estás esperando que alguien llegue a casa y llega tarde, y lo amas, podría ser un niño. Pero llegan tarde. Lleva una hora de retraso, tal vez sean 2 horas. Te pones cada vez más tenso. Luego escuchas los pasos familiares o la voz familiar y ese alivio que llega, no hay placer en el mundo comparable al alivio. De todos los placeres del mundo, el alivio es el que se siente con más intensidad. Entonces quieres expandir tu mundo, quieres ir más allá de donde estás en el mundo, y entonces reorganizas los muebles de la mente. Luego, cuando lo tienes todo listo, sientes la emoción del logro y el alivio que conlleva. No haces nada después. Eso es impregnación, es autoimpregnación, es todo lo que necesitas, y de una manera que nadie sabe que avanzará a través de una cierta serie de eventos y llegará a buen término y de repente aparecerá en su mundo. pero lo repentino es solo el surgimiento de esta continuidad oculta desde ese momento en el tiempo en que te impregnaste hasta ese momento en que de repente aparece. Pero hasta que todo haya germinado no podrá convertirse en hojas, por así decirlo, no se puede hacer. Así que aquí, en esta pequeña y sencilla historia del leproso. Yo soy el leproso, tú eres el leproso, todos somos leprosos, y, aquí, ve, muéstrate. Ahora bien, toda la Biblia es realmente imaginativa. No hago un viaje físico al sacerdote y me muestro ante el sacerdote, lo hago mentalmente. Si fuera cierto, ¿cómo me sentiría? Si esto fuera realmente cierto, ¿qué ahora estoy libre de cualquier restricción, con quién lo compartiría? Bueno, lo compartiría con mi esposa, lo compartiría con mi hija, lo compartiría con mi familia, lo compartiría con mis amigos, todos lo sabrían. Pues bien, que me vean, todo en mi propia imaginación. Así que déjenme asumir ahora que soy el hombre que quiero ser, y luego, para confirmarlo, permítanme traer a mi mente aquellos que lo verían si fuera cierto. Entonces mi viaje es mental, no físico. Entonces yo soy el leproso y me dicen, ve, muéstrate a los sacerdotes. A medida que avanzo, soy limpio, a medida que hago el acto, hago el esfuerzo. Y entonces todo es un acto imaginal. Dios solo actúa y está en los seres u hombres existentes. Bueno, ¿quién es Dios? Dios es mi maravillosa imaginación humana, ese es Dios. No hay otro Dios. Su nombre por los siglos de los siglos es Yahweh. Ve y diles que yo soy te he enviado. Si te preguntan el nombre, simplemente di que Yahweh te he enviado. Ese es mi nombre para siempre, y con este nombre seré conocido por todas las generaciones, ningún otro nombre, Éxodo 3:14. ¿Cuándo lo hago yo? ¿Quién lo hace? Soy. Así que traigo a mi mente un cierto estado y lo veo claramente en mi mente. Entonces déjame enfocarlo para tomar una fotografía, tomarle un retrato. Luego, mediante una inhalación profunda, lo imprimo en mí mismo, me autoimpresiono. Ahora bien, siendo Dios mi propia imaginación, Dios no quiere sobre las cosas sino en las cosas. No en ellos sino en las cosas. Habiendo impreso su propósito en las cosas, la voluntad de Dios es la voluntad de ellos y, por lo tanto, debe hacerse. ¿Y entonces quién es este Dios? Dios es mi maravillosa imaginación humana. Así que déjame contarte una pequeña historia sencilla. Me remontaré a los años 50, principios de los 50. Mi sobrinita vino hasta aquí. Había asistido a la escuela en Barbados, a lo que llamamos escuela secundaria para niñas, que es comparable a nuestras escuelas secundarias aquí. Pero no tenemos ningún sistema educativo más allá de eso, en realidad no. Pero en nuestra escuela secundaria en Barbados, si realmente te gradúas con altos honores, puedes llegar a Oxford y Cambridge sin más exámenes, como lo hicieron mis dos sobrinos, hoy son médicos de Cambridge. No hay más análisis si realmente lo logras, porque el sistema es un sistema maravilloso. Y a pesar de nuestras afirmaciones en contrario, no podemos afirmar lo mismo, nuestro sistema en Barbados, no según los estándares de ninguna escuela secundaria aquí, se lo aseguro. Entonces ella subió. Tuvo una muy buena educación, pero solo hasta lo que llamamos la escuela secundaria para niñas. Ella quería ser enfermera, eso pensaba. Presentó su solicitud en St. Luke's en la ciudad de Nueva York, que es un lugar excelente, pero la enfermera jefe, por razones que no necesito explicar, tuvo prejuicios de inmediato y simplemente la hizo sentir así de grande y le dijo que no tenía la educación adecuada para ingresar a ese sistema, a esa escuela. Así que llegó a casa ese día, sus padres la acompañaron, estaban todos en nuestro departamento, vivían con nosotros, con la esperanza de poder ingresarla en esta hermosa escuela de enfermería, y Sally comenzó a llorar. Su madre, mi única hermana, se puso a llorar. Y dije de una manera muy ligera, Sally, querida, viniste aquí con un propósito, viniste a casarte con un médico estadounidense absolutamente maravilloso. Ese es realmente tu propósito, así que me encargaré de que estés felizmente casada con un médico estadounidense perfectamente maravilloso. Bueno, mi cuñado estaba tan tenso y tan excitado que explotó. Él dijo, Sally, te enviaré por todo el mundo durante 2 años, irás a cualquier lugar que quieras y luego, después de 2 años de viaje, regresaré a Barbados. No necesitas enfermería, no necesitas un trabajo, tienes todos los cojines del mundo. Y ella tiene todas las comodidades del mundo en lo que respecta al dinero, no necesita dinero. Pero eso es lo que quería Sally, Sally quería estudiar enfermería. Entonces mi esposa le dijo, muy bien, esto es lo que haré por usted. Iremos a ver a mi médico personal, que está en el Columbia Presbyterian Medical Center y tiene una gran voz allí. Mi esposa dijo, haces una nueva solicitud y en lugar de decir que fuiste a una escuela secundaria para niñas, en este país no entenderían eso, en Inglaterra, si dices que fui a una escuela pública, te refieres a Eton, te refieres a estas escuelas maravillosas. Aquí, si dices que fuiste a una escuela pública, no te refieres a eso en absoluto. Entonces, tal vez la persona que te entrevistará no entenderá si dices que fuiste a una escuela secundaria para niñas, así que dale otro nombre. Dale otro nombre completo. Así que le dimos otro nombre y ella fue a Columbia, la Universidad de Columbia. Tienen una escuela de enfermería asociada con Presbyterian Medical y Sally la logró. Y así, Sally pasó. Allí conoció a un médico, un hombre maravilloso, un joven solo 2 años mayor que ella. Se cortejaron en mi departamento, se casaron, tienen 3 hijos y el cuarto está en camino. Todo lo que hice fue verla, cuando vi las lágrimas caer por sus mejillas y las de su madre, simplemente hice una imagen mental de Sally felizmente casada con un estadounidense, un médico, del cual estaba orgullosa. Eso fue todo lo que hice, una inhalación profunda y sentí el alivio de que no me importaba lo que pasara después, si ella llegó a la escuela de enfermería o no. Lo hizo, pasó los 4 años completos de enfermería y resultó ser una excelente enfermera. Y luego, justo después de casarse con este tipo. Y esta es la imagen del leproso, condenado al ostracismo, no eres digno de nuestra escuela, guión bajo guión bajo guión bajo, y luego clamas por misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es solo amor en acción, eso es todo lo que es, Señor, ten piedad de mí, y Dios es todo amor, por lo tanto, actúa. Estoy pidiendo acción. Y tú eres el llamado a actuar, porque ese es Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Entonces, cuando se te haga un llamamiento, no recurras a ningún Dios externo, es a ti. Muy bien, entonces tienes una imaginación, es tu ser, todo tu ser, luego trae a ese individuo ante tu mente, representa ese ser para ti mismo como te gustaría verlo, verlo a ella, verlo y luego siéntete emocionado y cree en la realidad de ese acto imaginal. Ese acto imaginal de tu parte fue Dios en acción. Y esa es la historia. No tiene sentido. Pero aunque no tenga sentido, si se demuestra en el desempeño, ¿qué importa lo que piensen los demás? Si hay evidencia de algo, ¿realmente importa lo que usted o yo pensemos sobre el asunto? Realmente no importa en absoluto, ¿verdad? No si puedo demostrarlo en las pruebas. Bueno, aquí hay algo que pruebo en las pruebas. Puedo multiplicarlo por miles. Y realmente no haces nada al respecto. Simplemente imaginas el final y fotografías el final. No vuelvas al principio, al final. Ese es el final cuando preparas a alguien para una foto. Vas hasta el final, eso es lo que quieres tomar, y luego lo tomas y luego lo desarrollas. Pues en este proceso la vida lo desarrolla, y todas las cosas avanzan hacia ese fin. Y luego te hacen cruzar un cierto puente de incidentes, una cierta serie de eventos que conducen al cumplimiento de ese acto imaginal que te imprimiste. Es una autoimpresión, eso es todo lo que es. Entonces, traer algo nuevo a este mundo significa que reorganizamos los muebles de la mente. Todos tenemos los mismos muebles. Pero mi posición en esta mente mía está relacionada con los muebles. Si cambio algo, el más mínimo cambio resultaría en un cambio de significado en este mundo. Ahora, se nos dice en las Escrituras, así saldrá mi palabra de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi propósito y prosperará en aquello para lo que la envié. No volverá a mí vacía. Bueno, ¿cuál es la palabra de la que se habla, mis palabras aquí? No, estas no son las palabras. La palabra en las Escrituras es simplemente significado. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esa palabra logos que traducimos palabra significa significado. Si les hablara en alguna lengua extranjera y no tuviera significado, no significaría nada. Si lo repitiera y no entendiera lo que estoy diciendo, no significaría nada. Debe significar algo. Entonces, en el principio estaba el significado, y el significado estaba en Dios, y el significado era Dios. Bueno, Dios es tu maravillosa imaginación humana. Ahora, que esta estructura reorganizada de la mente tenga significado. Si ahora vi en mi mente algo que implica algo, tengo una palabra, y la potencia de esa palabra está en su implicación. ¿Qué implica? Ese es su poder. Entonces te veo mentalmente y me dices, he oído buenas noticias sobre ti y luego me felicitas. Bueno, entonces eso implica algo. Acepto tus felicitaciones. No lo disculpo, no me doy la vuelta, creo cada palabra que dices sobre mi buena fortuna, la acepto. Entonces esta es una palabra de Dios, tomo la huella completa sobre mí. No necesito hacer nada para que esto suceda, la vida misma lo hará realidad. Luego avanzo a través de todos estos pequeños acontecimientos en este mundo que conducen al cumplimiento de esa impresión que me causé. Entonces todos son libres. Todos pueden hacerlo. Nadie puede impedirte hacerlo. No hay poder en este mundo que pueda impedir que usted, el individuo, se dé una autoimpresión. Cuando la gente te diga que lo hicieron al revés, deja que te digan lo que quieran. Les estoy hablando de una manera sencilla, la manera de las Escrituras. Y cuando sucede, es posible que incluso lo olvides. La mayoría de nosotros lo olvidamos y, por eso, cuando suceden cosas en este mundo, ni siquiera reconocemos nuestra propia cosecha. Entonces, cuando entramos en este estado de ánimo y ahora vivimos de una manera deliciosa, nos volvemos tan arrogantes que pensamos que lo hicimos de alguna manera diferente. Cuando la gente nos pregunta cómo lo hicimos, o nos da vergüenza decirles cómo lo hicimos realmente, o tal vez no creemos que ese acto imaginario lo hizo de todos modos, y por eso tomamos los medios por los cuales sucedió y le damos todo el crédito a los medios. Así que conocimos al señor Jones y el señor Jones me presentó al señor Brown, y entre los dos me llevaron a otra cosa, y luego creo que los medios fueron en realidad la causa y la fuente de mi éxito. No fue así en absoluto. Tenían que venir. ¿Cuántas historias de esta naturaleza? Aquí está mi padre parado en un terreno de 35 acres en la pequeña, diminuta isla de Barbados. Él mira hacia el mar. Acaba de comprarle una vaca a una de estas tres señoras, tres hermanas que vivían juntas. Tenían una vaca que se secó y sabían que esta vaca moriría o podría usarse como alimento, así que llamaron a mi padre, que se ocupaba de ese tipo de cosas. Tenía una tienda donde vendía carne y tenía, bueno, todas las cosas que se venden en una tienda de comestibles. Entonces subió a este lugar con mi hermano Víctor, y al ver la vaca le hizo una oferta, la cual ella aceptó, le dijo al hombre que la bajara al matadero. Y luego, mirando esta fabulosa tierra, 35 acres, y la fachada era una hermosa playa, una playa paradisíaca, y le dijo a mi hermano Vic, oh, Vic, qué lugar tan maravilloso para un hotel. Luego, mentalmente lo imaginó, todo hecho. Luego se volvió hacia estas señoras y les dijo, si alguna vez venden, denme la oportunidad de comprar y ellas le prometieron que lo harían. Bueno, pasaron los años, algunos murieron, era demasiado grande para que uno lo mantuviera, así que lo iban a vender. El día de la venta, la única persona que lo quería más que nada en este mundo estaba en Río de Janeiro por negocios y se olvidó del día de la venta. Y cuando telegrafió a su abogado para ofertar por la propiedad, llegó con 24 horas de retraso. Mi padre lo compró. Hoy en día, en esa propiedad se encuentra un maravilloso hotel. No los 35 acres completos, compró los 35 acres y vendió la mayor parte para casas privadas, por lo que está rodeado de hermosas casas por todas partes. Pero en esa propiedad hay un hotel. Simplemente tomó una impresión profunda, y esto es todo. Todo este vasto mundo nace de la misma manera. Y entonces, le preguntas a cualquiera, no te lo dirán, tal vez no lo sepan, como crea Dios. Pero te dicen que creó mediante la palabra. Y la palabra no es que la pronuncies con el aliento, una palabra simplemente significa significado. Bueno, ahora puedes ser tonto y no puedes expresar nada, pero puedes ver claramente en tu mente lo que te gustaría ver. Viéndolo claramente, enfocándolo, imprímalo en usted mismo con una inhalación profunda, sienta la realidad de lo hecho y confíe en ello implícitamente. Como se nos dice en el Salmo 37, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Actuará, porque Dios solo actúa y está en todos los seres u hombres existentes. Así que confías en Él después de comprometerte con el Señor, solo a mi manera. Así como la querida pequeña Sally, y Sally hoy es feliz viviendo en Cincinnati, él es un médico maravilloso, un médico exitoso y ella está bendecida con su encantadora familia. Por eso les digo a todos que pueden hacerlo. Y no limitéis ni por un momento a Dios, para Dios todo es posible, pero todo. Pero no lo dejéis fuera, Dios se hizo hombre para que el hombre se convierta en Dios. No hay ningún lugar al que el hombre pueda ir sin ser consciente de que está. Podría, tal como estoy aquí, sufrir de amnesia y no saber quién soy, dónde estoy o qué soy, pero no puedo dejar de saber que lo soy. Sé que soy, pero no sé dónde estoy y no sé qué soy ni quién soy, pero ¿cómo podría olvidar que soy? Nadie puede olvidar que lo es. Bueno, ese es Dios. Esa es la gran yosidad que está hundida en el hombre, y ese es Dios. Luego lleva al hombre a través de los hornos de la experiencia y al final lo saca a la luz como él mismo. Cuando lo saca a relucir, la historia de su aparición se nos cuenta en las Escrituras. Pero el hombre no lo creerá. Piensan de alguna manera extraña que esto sucedió hace 2.000 años de una manera peculiar. No, está sucediendo todo el tiempo. Estoy convencido de que aquellos que están aquí y que han adquirido el hábito de exponerse a este pensamiento no están lejos de tener las experiencias registradas en las Escrituras de Jesucristo. Jesucristo es solo un patrón, eso es todo lo que es. Es un retrato de la obra de Dios. Y así, todos tienen la misma experiencia, nacen de la misma manera en que se dice que nacieron. No por cualquier mujer milagrosa que no conozca a un hombre, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con una mujer que no conoce a ningún hombre, que tiene un hijo de una manera peculiar y milagrosa. Todo tiene que ver contigo cuando naces de una manera completamente diferente. Te encuentras despierto dentro de tu propio cráneo, ese es el primer gran acto. Y no te diste cuenta de que estabas muerto, pero ahora te das cuenta de que debiste haberlo sido, o alguien pensó que lo eras o no te habrían colocado en el cráneo. Porque tu cráneo se convierte en una tumba y despiertas en tu cráneo para descubrir que es una tumba. Luego sales de ese cráneo y descubres que el simbolismo registrado en las Escrituras está ocurriendo ante tus ojos. El niño que se les dice en las Escrituras será la señal de este fantástico evento, y aquí está el niño envuelto en pañales. Y los hombres lo encuentran, tal como fue dicho a los hombres de la Escritura, id y encuéntralo, y esto os servirá de señal, encontraréis a un niño envuelto en pañales tirado en el suelo. Y luego lo hacen. Luego viene el desarrollo de todo, todo dentro de ti. No en el exterior, nada sucede en el exterior. Si lees las Escrituras con atención, ningún evento registrado en las Escrituras fue visto por los ojos, solo por aquel que tuvo la experiencia, si las lees con atención. Pero a lo largo de los siglos se os ha dicho que los sabios de fuera lo oyeron. Te dicen esto, aquello y lo otro. Escuche atentamente estas palabras, él salió de la maravillosa tentación, entró en el templo y le dieron un libro, el libro de Isaías. Abrió el libro de Isaías y leyó ese pasaje que es el capítulo 61. Leyó solo unas pocas palabras, solo un versículo y medio, en realidad, y el Espíritu de Jehová Dios está sobre mí, porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, y poner en libertad a los cautivos, y proclamar el año agradable del Señor. Luego cerró el libro y se lo devolvió al asistente. Luego, sentándose, dijo a los que lo miraban, «Hoy se ha cumplido la escritura que acabáis de oír. Si lo lees, no solo ese pequeño pasaje, regresa y lee lo que conduce a él. Él sale del desierto, se les dice que estaba solo en el desierto. Si estuviera solo en el desierto, ¿quién sabría lo que sucedió? ¿Podría alguien en este mundo hablarte de las tentaciones? ¿Podría alguien registrar honestamente, y los evangelistas están registrando las tentaciones y luego citando el libro de Deuteronomio para respaldar las escrituras? Bueno, ¿quién podría saber si salí del armario después de 40 días solo? ¿Quién podría decirte lo que experimenté a menos que yo te lo dijera? Si te lo cuento, entonces podrías grabarlo. Pero no estás escuchando a escondidas si estoy solo. En esa época no tenía micrófonos. Estaba solo, por lo tanto, si vas a contar lo que le pasó al que estaba solo, o te lo contó él o de alguna manera extraña, tú también conoces el misterio. No, al que le pasa, te dice. O lo crees o no lo crees. Entonces él te dice que esto ha sucedido. ¿Qué pasó? Hoy he sido ungido. Si soy ungido y el Espíritu de Dios descendió sobre mí, entonces, ¿quién pudo ver ese descenso sino aquel sobre quien descendió? Y él te dice que lo experimentó o no sabes que lo hizo. Entonces estoy ungido, dijo. Así que todo es un drama que tiene lugar dentro del individuo, no algo que tiene lugar fuera. Así, de principio a fin, todo el libro es simplemente el drama de Dios desplegándose en el hombre. Y somos muchos los que no lo vamos a creer. ¿Puedo decirles que realmente no importa si no lo creen, está perfectamente bien? Pasa por la vida y luego llegas al final inevitable y te encuentras restaurado y no muerto en absoluto, sino atravesando el mismo tipo de confusión por la que estás aquí. Hasta que un día escucharás la misma historia, y la escucharás una y otra vez, y un día el suelo de la mente se volverá lo suficientemente fértil y lo suficientemente preparado para que eche raíces. Cuando echa raíces, crece y entonces tienes las experiencias. Pero se necesita bastante tiempo para tomar esa mente dura del hombre, como granito, y hacerla realmente dócil hasta el punto en que la semilla, la palabra de Dios, pueda alcanzarla, echar raíces y crecer. Así que la idea del reino de Dios debe ser plantada en el hombre, y plantada en el hombre, de repente echa raíces en el hombre y crece. Pero a muchos de nosotros, como nos dice en el capítulo 13 de Mateo, cae en el camino y las aves del cielo se lo comen, y luego cae entre la cizaña y la ahogan, y luego cae sobre una roca muy dura y echa raíces rápidamente, pero no hay profundidad, la tierra no está preparada, y entonces el sol la quema al día siguiente. Pero luego también hay un área donde la tierra está bien preparada y cuando la palabra o semilla de Dios cae, entonces es aceptada, y luego crece y produce a 30, a 60 y a 100. Así que aquellos que son muy, muy brillantes en este mundo, mentes brillantes, exitosas a los ojos del César, que rechazan esto, lo rechazan completamente, perfectamente bien. No levantes un dedo para persuadirlos, déjalos tal como están, porque esa mente tiene que pasar por los hornos. Entonces llegarán a lo inevitable, como un Stalin, él también tiene que salir. Pensó que viviría para siempre y Jrushchev pensó que simplemente sería el gran hombre para siempre. Ahora los convierten en no personas, los borran todos, de modo que dejan incluso de ser en lo que a ellos respecta, dejan incluso de ser. Todos ellos se vuelven no personas. Pero en realidad no están muertos, se les devuelve la vida y se les coloca en la posición más adecuada para su mañana, porque, eventualmente, ese suelo debe estar preparado para recibir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios comienza con la promesa a Abraham, esa es la palabra de Dios, daré a luz de ti un hijo. Y luego viene un mayor desarrollo de la idea, a David, y reúnete con tus padres, cuando te acuestes con tus padres, yo levantaré después de ti un hijo que saldrá de tu seno. Yo seré su padre, y él será mi hijo, 2 Samuel 7:12. Luego viene el cumplimiento de estas promesas en la mente de quien escuchó estas historias y no las rechazó, las aceptó y esperó confiado que Dios se revelara en el hombre. Pero mientras esperamos, habiendo aceptado la idea y creyéndola, cambiemos nuestro mundo y convirtámoslo en un mundo más hermoso en este mundo de César. No hay nada malo en tener dinero, nada malo en ello. No hay nada de malo en tener algo hermoso en este mundo que tienes ahora, ? No dejes que nadie te diga que no tienes derecho a ello. Y no se deje limitar completamente por estos conceptos del mundo sacerdotal exterior. No tiene nada que ver con la realidad. Escuche la palabra de Dios, y Él le dará total libertad de elección y de disposición de esa estructura. Si me muevo de aquí para allá y miro esta habitación después de haberme mudado, la habitación es diferente. La habitación sigue siendo la misma en sí misma, pero difiere respecto a mí si me muevo. Entonces me muevo en relación a donde estoy financiera, social e intelectualmente, y luego miro mi mundo, contemplo ese movimiento, y luego lo veo de manera diferente, y todos me miran y me ven de manera diferente. Si hoy te convirtieras en la persona que te gustaría ser, tus amigos lo sabrían. Bueno, entonces muévete mentalmente y luego díselo a tus amigos mentalmente. Deja que te vean como te verían si fuera verdad, y luego haz una maravillosa inhalación profunda y toma esa fotografía. No tienes que desarrollarlo realmente, simplemente sucede en este mundo. Otros te dirán que debes salir y luchar. Muy bien, déjalos luchar. En lo que a mí respecta, que luchen desde ahora hasta el fin de los tiempos. No luché, te lo aseguro. No luché, no levanté un dedo. Y cuando tomé conciencia de lo que tenía, no tenía la menor idea, y no luché. Simplemente, día tras día, escuché buenas noticias para los demás y me puse en el estado de ánimo de escuchar buenas noticias. Parecía algo maravilloso escuchar buenas noticias para la gente. Me acostumbré tanto a escuchar buenas noticias que no podía escuchar otras noticias. Entonces me di cuenta de que lo que me regalaron en 1941, creo que fue en 1942, que yo de repente tenía este fantástico valor. Regresé el año pasado con la conciencia de tener realmente lo que estoy seguro que el 99% de la gente del mundo ni siquiera soñaría con tener. No me siento diferente al respecto, sigo contando la misma historia, no me importa en absoluto. Podría poner mi mano sobre él, realmente no me importa, no lo necesito, pero está ahí. Yo lo tuve, mi esposa lo tendrá si se me cae esta noche, mi hija lo tendrá. Pero yo, personalmente, no tengo ningún deseo de ello y, sin embargo, es mío, ninguno en absoluto. Por eso te digo, no te preocupes. Todo es posible para Dios, y Dios es tu maravillosa imaginación humana. Piérdete por completo escuchando buenas noticias para la gente. No importa lo que el mundo te diga. Te llamarán tonto, te llamarán tonto, te llamarán todas estas cosas, realmente no importa. No discutas con ellos en absoluto. Simplemente sigue hablando ciegamente la palabra de Dios y la palabra de Dios es simplemente ese concepto en tu propia mente que tiene significado. ¿Tiene significado? ¿Significa algo? Bueno, esa es una palabra. Bueno, ahora habla para que exista sin usar palabras. Lo dices simplemente viéndolo mentalmente, aceptándolo como verdad. Sientes la emoción, ese alivio que llega y luego lo dejas ir. Y ningún poder en este mundo puede impedir que se haga realidad. Lo mismo que esa enfermera, que era la jefa de enfermeras de St. Luke's, podría haber evitado que mi sobrina siguiera adelante. Si comparas las dos hoy en día, aunque St. Luke's es una maravillosa escuela de enfermería, no creo que ningún médico te diga que es tan buena como Columbia. Porque la Universidad de Columbia sobresale con creces, porque tienen como profesores a todos los médicos de allí, a todos los profesores de guión bajo. Obtienes 4 años de esa formación. A juzgar por los estándares humanos, no tenía ninguna posibilidad de que una bola de nieve en el infierno llegara a Colombia y viniera directamente desde la pequeña Barbados con solo un título de escuela secundaria. Pero ella lo hizo. Cuando le dije, lo hice en broma, Sally ha venido aquí solo para casarse con un encantador chico americano que es médico, pensé que rompería el hechizo. Para eso lo hice. Luego, cuando obtuve la reacción, lágrimas de su madre, lágrimas de ella misma y esta reacción de su padre, dije allí mismo, lo haré, y lo hice. Luego pasaron 2 años, un día ella regresa a casa trayendo a este joven interno. Es un buen tipo. Luego, la semana siguiente lo trajo de vuelta, el mismo tipo. Luego después de 5 o 6 visitas de esta naturaleza supe que esto era serio, y así, en mi propia casa llegó esta maravillosa propuesta y consuelo. Fueron a Barbados y se casaron. Así es como funciona esta ley. No intentes racionalizarlo. No puedes razonarlo, simplemente no funciona de esa manera. Pero te diré una cosa, el primer acto de corrección o curación es revisar. En las escrituras se llama arrepentirse. Pero esa palabra tiene connotaciones extrañas y usarla significa sentirse arrepentido, arrepentirse. No tiene nada que ver con eso. Arrepentirse es un cambio radical de actitud ante la vida. Yo lo llamo revisión, porque la revisión resulta en derogación. Tomo los contenidos de mi mente, voy a vivir con ellos y no los derogo, y para derogarlos debo revisarlos. Entonces los reviso, cambio los muebles de mi mente. La persona promedio regresa a casa año tras año y no cambia ni un solo mueble de su casa. Así lo encontró y así es. Así que podría apartarlo para quitarle el polvo y volver a colocarlo. Nunca se le ocurriría cambiarlo. Bueno, eso es simplemente una imagen de la fijeza de su propia mente, no cambia nada. Bueno, cambias la estructura de tu mente. Tienes todos los muebles del mundo. Todos tus amigos son parte del mobiliario de la mente y los cambian en relación contigo. Deja que te vean como deben verte, si fueras lo que te gustaría ser, deja que te vean de esa manera. Y luego no lo hagas ni por un momento, alguien me preguntó hoy, bueno, ¿lo haces todas las noches? Si te agrada sí, si te agrada. Pero hacerlo todas las noches no significa que vaya a ser así. Solo hace falta una inhalación para hacerlo. Es como un embarazo, entonces una vez que uno ha quedado embarazada ha concebido, puede o no realizar el acto hasta el nacimiento, no lo sé, puede que lo haga. Pero todos los actos entre la impresión y el nacimiento no ayudan a ese crecimiento. Va a crecer en su propio tiempo normal, y cuando ese tiempo se cumpla, nacerá. Como nos dice la Escritura, la visión tiene su hora señalada, madura, florecerá. Si tarda, espera, porque es segura y no tardará. Todo tiene su propia hora señalada. Un pollito sale en 3 semanas, un corderito en 5 meses, un bebé en 9 meses, un caballo en 12, así que todos tenemos diferentes intervalos de tiempo. Pero las impresiones adicionales no te ayudarán. Cuando lo haces una vez, si realmente lo haces, está hecho. Entonces déjalo en paz. Y luego vivir con la confianza de que esa autoimpregnación tiene su propia manera de realizarla y objetivarse en la pantalla del espacio. Y así será. Así que pruébalo, no te cuesta nada probarlo. Así que esta noche permitan que todos adopten un concepto noble de sí mismos y luego utilicen un marco de referencia para reflejar que ustedes son esa persona, porque si fueras esa persona, los demás lo verían, lo sabrían. Así que simplemente tómalo, deja que el mundo lo vea, siente la emoción que conlleva y siente el alivio que conlleva el logro. Entonces déjalo y continúa con tus asuntos en este mundo. Todo simplemente se sumará para que esto suceda. Así que inténtalo. Y luego, ¿puedo pedirte un favor? Cuando tengas los resultados, como querrás, compártelos conmigo para poder contárselo a mis amigos de aquí. Dímelo en la reunión o dímelo por escrito, escríbeme una carta, pero compártela conmigo. Verás, en la historia que empezamos esta noche eran 10 y solo uno volvió a dar las gracias, 9 no volvieron. Uno regresó y dijo, gracias, maestro, y dijo, ¿no eran 10? ¿Dónde están los 9 que no regresaron? Ahora puedo tomar a cualquier niño pequeño y enseñarle a decir gracias, cualquier niño puede hacer eso. Pero casi nunca necesito enseñarle a sentir agradecimiento. Bueno, ahora todo lo que haces es simplemente sentirlo. Podría enseñarte a decir gracias y estas palabras vacías no significan nada, excepto sentirte esta noche agradecido y agradecido porque algo es real y es verdad. Pero le pediría a más de uno de los 10 que volviera y me lo dijera. No para mi propia satisfacción, sino para los demás, para poder compartirlo con ellos y contarles a todos, cómo funcionó para ti. Eso los animaría, porque funcionará si lo haces. Así que esta es una historia simple, simple de los 10 leprosos que pidieron misericordia, le pidieron que actuara de manera amorosa con ellos, ten piedad de nosotros, y todo lo que él dijo fue, ve y muéstrate a los sacerdotes. Imagínense ese maravilloso pensamiento, porque si realmente creo lo que les dije esta noche, actuaría, ¿no? Si crees lo que escuchaste esta noche actuarías, ¿no es así? Bueno, ir y mostrarme a los sacerdotes, ¿no es eso actuar? Bueno, resulta que los sacerdotes son la multitud que ahora me dará su aprobación a lo que pedí. Podría ser mi esposa, mi hija, mi hijo, mis amigos, ese es el sacerdote. Y les demuestro que soy el hombre que quería ser y lo aprueban. Entonces, a medida que avanzo, quedo limpio, limpio de lo que era porque me convierto en lo que asumo que soy. Esa es la historia. Es una historia simple, pero cada pequeña historia en las escrituras tiene un significado profundo, el significado de liberar al hombre, porque cuando comienza la palabra es para liberar al cautivo. Cuéntales la buena noticia porque ahora estás ungido, ve a contarles la buena noticia y libera al cautivo. Haz que todos sean libres por las buenas nuevas. Ahora entremos en el silencio. Asterisco.